Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La oleada de protestas que barre el Medio Oriente tras el levantamiento en Túnez continúa en Egipto y Yemen, dos aliados claves de Estados Unidos.
Protests have erupted across Egypt today in what's expected.
Decenas de personas se congregan en Egipto en lo que se prevé será la mayor demostración de oposición al presidente Hosni Mubarak realizada hasta ahora. Las manifestaciones tienen lugar en medio de amplias y drásticas medidas de seguridad. La policía reprime a los manifestantes arrojándoles gases lacrimógenos y acorralándolos en las calles. Según se informa, una serie de periodistas también fueron arrestados y algunos de ellos duramente golpeados. Además, trascendió que Mohamed El Baradei, ganador del Premio Nobel de la Paz y ex jefe de la Agencia de Vigilancia Nuclear de la ONU, habría sido arrestado en el Cairo. El gobierno egipcio ya había bloqueado Internet y los servicios de telefonía móvil y mensajes de texto para desbaratar las manifestaciones planeadas. Al menos 7 personas murieron y hasta 1.200 fueron arrestadas desde que se iniciaron las protestas. Los cables de agencias de noticias árabes informan que además fueron arrestados 1.000 activistas y 149 fueron acusados de intentar derrocar al gobierno. Las autoridades egipcias también arrestaron a 20 integrantes de la hermandad musulmana, entre ellos 2 de sus miembros más importantes. El jueves, el vocero de la hermandad, Esam Alarian, describió las protestas como una explosión de resistencia popular. Esam Alarian afirmó:
pronosticamos que medidas como cerrar las puertas, intervenir en las elecciones para dirigir las agrupaciones de trabajadores y profesionales e impedir que incluso los estudiantes pudieran elegir su sindicato libremente, se seguirían acumulando y terminarían en una explosión. Estamos ante esa explosión.
En declaraciones a Democracy Now!, el periodista egipcio Hossam El Hamalawi vinculó las protestas contra Mubarak con el reciente derrocamiento del presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali. Hossam El Hamalawi expresó:
ciudadanos comunes y corrientes, decenas de miles de ellos en lo que podría considerarse las mayores manifestaciones de este país haya presenciado desde 1977. Se lanzaron a las calles, se enfrentaron con la policía y derrocaron a Mubarak. Y haciendo un paralelismo entre lo que ocurrió en Túnez y lo que está sucediendo en Egipto, no tenemos un solo Ben Ali en el mundo árabe. Tenemos 22 Ben Alís y Mubarak es uno de ellos. Y los manifestantes lo que quieren esencialmente es que Mubarak se vaya al mismo lugar al que huyó Ben Ali, Jida, en Arabia Saudita.
El gobierno egipcio también bloqueó el acceso a la red social Twitter, que ha sido utilizada para coordinar manifestaciones. Tras rehusarse inicialmente a criticar al gobierno de Mubarak, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, exhortó a Egipto a respetar los derechos universales y a adoptar reformas. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: apoyamos los derechos universales del pueblo egipcio, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, e instamos a las autoridades egipcias a que no impidan las manifestaciones pacíficas ni bloqueen las comunicaciones, entre ellas las redes sociales. Creemos firmemente que el gobierno egipcio tiene una importante oportunidad en este momento para implementar reformas políticas, económicas y sociales y responder así a las necesidades e intereses legítimos del pueblo egipcio. El jueves, decenas de miles de personas se concentraron en Sana, la capital del país, por segunda vez en menos de una semana para reclamar la destitución del presidente Ali Abdullah Saleh, quien gobierna desde hace mucho tiempo. Las manifestaciones parecen ser las más grandes que se hayan opuesto directamente al liderazgo de Saleh en 3 décadas. Como Mubarak, Saleh ha sido un aliado crucial de Estados Unidos en Medio Oriente. Cables del Departamento de Estado publicados por Wikileaks muestran que Estados Unidos y Saleh encubrieron el uso de aviones de guerra de ese país en Yemen. Las protestas en Yemen y Egipto se han inspirado en el levantamiento de Túnez que resultó en el derrocamiento del presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien ejercía el mandato desde hace muchos años. Se prevé que el gobierno tunecino interino anuncie hoy la destitución de los miembros del gabinete que tienen vínculos con Ben Ali. Las protestas que obligaron a Ben Ali a huir del país hace 2 semanas continuaron debido a la presencia de varias figuras leales a él en el gobierno provisional. El miércoles siguieron los enfrentamientos en Túnez, la capital. Un manifestante declaró:
"Nos sentamos en una manifestación pacífica y somos sorprendidos por la policía, toda la policía, que utilizaba armas para dispararnos. No hacemos nada, solo escribir un papel para exigir un empleo. Muchos de nosotros no tenemos trabajo, no tenemos derecho a trabajar en nuestro país. Somos licenciados y no tenemos trabajo".
La Agencia Policial Internacional Interpol, mientras tanto, libró una orden de captura internacional de Ben Ali y 6 de sus familiares, tras una solicitud del gobierno tunecino. En la orden se acusa a Ben Ali y sus familiares de tener en su poder bienes expropiados y de haber transferido divisas al extranjero. Ben Ali se refugió en Arabia Saudita.
En Washington, D.C.,
el presidente Barack Obama utilizó su segundo discurso del Estado de la Unión el martes por la noche para instar a los legisladores a superar sus diferencias partidarias y crear empleos para los trabajadores estadounidenses. Obama no reconoció ningún programa nuevo en particular, pero habló en términos generales sobre las prioridades de su gobierno, entre ellas la creación de empleos y nuevas tecnologías. Obama recibió los mayores aplausos de la noche cuando reclamó congelar el gasto del gobierno y reducir los impuestos empresariales. El presidente Obama declaró:
"Propongo que a partir de este año congelemos el gasto interno anual durante los próximos 5 años. Esto reducirá el déficit en más de 400 mil millones de dólares durante la próxima década y haría que el gasto discrecional tuviera la participación más baja en nuestra economía desde la presidencia de Dwight Eisenhower. Les pido a los demócratas y republicanos que simplifiquen el sistema, desháganse de los vacíos legales, nivelen el campo de juego y utilicen los ahorros para reducir los impuestos empresariales por primera vez en 25 años, sin aumentar nuestro déficit. Se puede hacer".
Tras el discurso de Obama, el congresista Paul Ryan, de Wisconsin, dio la respuesta republicana oficial. En una medida inédita en el Partido Republicano, la congresista republicana Michelle Bachmann dio luego la respuesta oficial del movimiento Tea Party. La representante Bachmann dijo: "A la larga, a menos que deroguemos la ley de salud de Obama, un país que actualmente tiene el mejor sistema de salud del mundo podría verse obligado a depender de una cobertura dirigida por el gobierno. Eso podría tener un efecto devastador en nuestra deuda nacional, incluso para las generaciones venideras". Contrariando la tradición, muchos legisladores demócratas y republicanos se sentaron juntos en lugar de hacerlo en lados opuestos del pasillo. El gesto tenía la intención de mostrar la unidad tras el tiroteo de Arizona. El congresista demócrata John Lewis, de Georgia, elogió la actitud bipartidista. Lewis dijo:
"Esta noche, los demócratas y republicanos se sentaron juntos en la Cámara de Representantes durante el discurso del Estado de la Unión, y eso fue increíble. En los 24 años que llevo aquí, nunca había visto que sucediera una cosa así. Si podemos sentarnos juntos, podremos trabajar juntos mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene para hacer realmente lo mejor por Estados Unidos".
La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, prevé que el déficit federal alcanzará una cifra sin precedentes de 1.5 billones de dólares este año. El director de la CBO, Douglas Elmendorf, reveló esta proyección el miércoles. Elmendorf declaró:
"Estimamos que si las leyes vigentes no son modificadas, el déficit presupuestal de este año se acercaría a 1.5 billones de dólares, o 9.8 del PBI. Este déficit seguiría los déficits de 10% y 8.9% del PBI en los últimos 2 años, es decir, los 3 déficits más grandes desde 1945. Como resultado, la deuda en el poder público habrá aumentado de un 40% del PBI al final del año fiscal de 2008 a casi el 70% al final del año fiscal de 2011.
El acuerdo tributario alcanzado el mes pasado entre el presidente Barack Obama y los congresistas republicanos fue citado como el principal y mayor factor del aumento del déficit. La medida incluía una prórroga de los recortes impositivos para los más acaudalados aprobado en la era de George W. Bush, lo que redujo los ingresos del gobierno para este año en casi 400 mil millones de dólares. El senador republicano Orrin Hatch dijo que las cifras deberían provocar una reducción masiva del gasto federal. Hatch afirmó:
"En este gobierno, el gasto federal llegó al 25% del rendimiento económico de nuestro país. En el único momento en el que el gasto federal fue mayor con respecto al volumen total de la economía fue durante la Segunda Guerra Mundial, y si no actuamos, nuestra deuda podría llegar en menos de una década a ubicarse en un increíble 90% del PBI, según la CBO, y el gobierno destinará casi 1 billón de dólares solamente a pagar los intereses de esa deuda duda en ese momento.
Los demócratas critican a los republicanos por respaldar los recortes del gasto y al mismo tiempo defender los recortes impositivos para los más ricos. Los senadores demócratas John Summers de Nueva York y Patty Murray de Washington se refirieron a esto en la Cámara Alta. Summers afirmó:
no se puede tener un doble discurso. Esto es, un dólar en un aumento del gasto y un dólar en la reducción de impuestos contribuyen de igual manera a aumentar el déficit, y acaban de reducir los impuestos a los más ricos, quienes obtuvieron un gran recorte impositivo.
Murray dijo: lo que escuché de los republicanos fue desconcertante. Quieren liquidar por incendio. Quieren liquidar nuestro país. Eso es lo que se quiere hacer cuando se quiere cerrar una empresa propia. Necesitamos un país que esté aquí en el futuro. El panel del Congreso que investiga la crisis financiera del país presuntamente decidió recomendar el posible procesamiento de figuras de la industria financiera y corporaciones. Según el Huffington Post, la Comisión de Investigaciones de la Crisis Financiera se prepara para remitir varios casos a fiscales estatales o federales para ser investigados. Mientras tanto, el New York Times informa que miembros del panel concluyeron que la crisis financiera era evitable y fue provocada por fallas en la regulación, la mala administración corporativa y la imprudencia de Wall Street. Un borrador del informe del panel, que fue filtrado, establece: la mayor tragedia sería aceptar el estribillo de que nadie podría haber anticipado esto y por lo tanto no podía hacerse nada al respecto. Si aceptamos esta idea, volverá a suceder. El presunto autor del atentado de Arizona, Charles Loeffner, compareció ante un tribunal de Phoenix el lunes para enfrentar cargos en relación con el tiroteo ocurrido este mes en el que murieron 6 personas y otras 13 resultaron heridas. En la audiencia del lunes se presentaron una serie de cargos, entre ellos el de intento de homicidio de funcionarios federales, incluida la congresista Gabrielle Giffords. Al preguntársele cómo se declaraba, Loeffner permaneció en silencio. El tribunal formuló una declaración de inocencia en su nombre. Las tribulaciones legales de Arizona podrían demorar hasta 6 meses el juicio del presunto atacante de Tucson, Charles Loeffner. Funcionarios federales declararon una emergencia judicial en Arizona debido a la falta de jueces para hacerse cargo de la avalancha de casos de inmigración y al fallecimiento del presidente del Tribunal Federal del Estado, John Roll, en el atentado de Tucson. Mientras tanto, según los médicos de la congresista Gabrielle Giffords, su estado ha pasado de ser crítico a satisfactorio. Giffords fue trasladada de una unidad de cuidados intensivos a un hospital de rehabilitación de Houston. Estas noticias trascendieron al tiempo que se conocieron más detalles de las acciones de Loeffner previas al ataque. Según el Washington Post, en las semanas que precedieron al atentado, Loeffner realizó una amplia investigación sobre la inyección letal, el confinamiento solitario y los asesinatos políticos. En Arizona, legisladores estatales republicanos aprobaron una medida que recusa a la ciudadanía estadounidense de hijos nacidos de trabajadores indocumentados. Es la segunda medida que recusa la 14ª enmienda aprobada este año, luego de la presentación de una propuesta similar en Indiana la semana pasada. El FBI afirma que ha cumplido con más de 40 órdenes de registro en el marco de la investigación de los ciberataques lanzados en apoyo del sitio web de denuncia Wikileaks. El mes pasado, los sitios web de compañías y demás que actuaron contra Wikileaks luego de que el gobierno exhortara a cortar las donaciones por Internet al sitio web de denuncia fueron blancos de los ataques por piratas informáticos. 5 personas fueron arrestadas en Inglaterra en el marco de una investigación relacionada. El abogado del presunto denunciante e integrante del ejército estadounidense, Bradley Manning, acusa a las Fuerzas Armadas de intensificar su duro tratamiento hacia el prisionero. El abogado David Coombs afirma que Manning fue puesto bajo una vigilancia más estricta para impedir que se suicide, a pesar de que las evaluaciones psiquiátricas indican que no corre riesgos de suicidarse y que ni siquiera es necesario que esté bajo vigilancia para evitar que se lastime. Según Coombs, el ejército revocó la hora de ejercicios que Manning practicaba en solitario y lo despojó de todas sus ropas, salvo la ropa interior. Por último, luego de los reclamos de Coombs, Manning volvió a ser puesto bajo el régimen de vigilancia más atenuado para impedir que se lastime. El ejército también está reprimiendo a los visitantes de Manning. El sábado, David House, amigo del prisionero, y la bloguera progresista Jane Hampshire fueron detenidos en la base militar Quantico de Virginia, a donde habían ido para visitar a Manning. Llevaban consigo una petición de protesta contra las condiciones de encarcelamiento del detenido, firmada por 42.000 personas. House ha alegado públicamente que la salud mental y física de Manning se ha deteriorado tras su confinamiento solitario de 23 horas diarias. House y Hampshire permanecieron detenidos durante 2 horas y recién fueron liberados cuando se terminó el tiempo de visita. Mientras tanto, los investigadores militares estadounidenses no consiguen probar un vínculo directo entre WikiLeaks y el presunto denunciante del ejército, Bradley Manning. Según NBC News, los investigadores no tienen prueba alguna de que Manning haya pasado documentos clasificados de Estados Unidos directamente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, o de que ambos hayan estado en contacto. El gobierno estadounidense no ha logrado encontrar un vínculo directo como parte de sus esfuerzos por acusar formalmente a Assange y procesarlo. El lunes, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, envió una nota al Pentágono protestando contra lo que considera el tratamiento inhumano dispensado a Manning. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, obtuvo documentos del gobierno sobre la muerte de 190 reclusos en prisiones dirigidas por Estados Unidos en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. Según ACLU, entre 25 y 30 de estas muertes entrarían en la categoría de homicidios injustificados. Documentos recientemente divulgados indican que los negociadores palestinos accedieron a entregar grandes extensiones de territorios de Cisjordania en las conversaciones de paz mantenidas con el gobierno israelí. Esta información es parte del contenido de los denominados documentos palestinos, más de 1.700 archivos de las negociaciones israelí-palestinas fechados de 1999 a 2010. El canal de noticias Al Jazeera comenzó a publicar detalles de los documentos el domingo. Las actas de una reunión celebrada en 2008 indican que los negociadores palestinos ofrecieron la posibilidad de que Israel anexara la casi totalidad de Jerusalén Oriental sin recibir nada a cambio. Al Jazeera afirma que los documentos de próxima aparición contienen detalles sobre las concesiones que la autoridad palestina estaba dispuesta a hacer en materia de refugiados y su derecho a retornar, así como en la cooperación de seguridad de dicha autoridad con Israel y su correspondencia sobre la investigación realizada por la ONU del ataque contra la Franja de Gaza realizado a fines de 2008. Funcionarios de la autoridad palestina han cuestionado la veracidad de los documentos. El jefe de las negociaciones, Saeb Erekat, calificó su contenido como una sarta de mentiras. El lunes, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Abed Rabaa, reclamó una investigación de los documentos y negó los informes de que se hubiera cedido Jerusalén Oriental. Yasser Abed Rabaa declaró:
hago un llamado en nombre de los líderes palestinos a los institutos de investigación y estudios palestinos e independientes para que se cree de inmediato un comité para estudiar estos documentos y determinar si son verdaderos o no. No se ha propuesto nada en relación con Jerusalén Oriental que vaya más allá de la posición que Abu Mazen sostuvo ante Olmert 1, 2 y 10 veces. Jerusalén Oriental es nuestro, según las fronteras de 1967.
Al Jazeera planea seguir publicando los denominados documentos palestinos durante la semana. El lunes, docenas de manifestantes se congregaron frente a la oficina de esta cadena en Ramallah. Un manifestante dijo:
no queremos que nadie, ninguna parte, ningún canal de los medios, nadie nos divida. Estamos aquí, la comunidad palestina. Tenemos muchas crisis, tenemos muchos conflictos internos e internacionales. Y ya es suficiente. La ocupación nos está dividiendo.
Mientras tanto, en Turquía, una investigación del gobierno culpó a Israel por el ataque letal contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza el año pasado. 9 personas murieron cuando los soldados israelíes atacaron la embarcación Mavi Marmara el 31 de mayo. La conclusión de este panel tuvo lugar un día después de que un panel israelí absolviera al gobierno y a las fuerzas armadas israelíes de cualquier falta. El presidente del panel turco, Midhat Rende, dijo que los investigadores habían encontrado pruebas de que los soldados israelíes abrieron fuego antes de asaltar la embarcación. Midhat Rende afirmó:
en este informe establecimos que lamentablemente las fuerzas israelíes comenzaron a dispararles a los pasajeros en la cubierta superior desde los helicópteros antes de aterrizar en la cubierta superior. Probablemente las 2 personas que perdieron la vida primero murieron a causa de los disparos efectuados desde el helicóptero.
En Afganistán, nuevas cifras indican que el número de soldados estadounidenses que murieron en atentados con bombas colocadas al costado de las carreteras aumentó un 60% el año pasado. Según el Washington Post, 268 soldados fueron asesinados con artefactos explosivos improvisados, IED por su sigla en inglés, en 2010, aproximadamente la misma cantidad que en los 3 años anteriores sumados. Los ataques con IED también hirieron a más de 3.360 soldados, un aumento del 178% con respecto al año anterior. En Irak, al menos 48 personas fueron asesinadas y más de 120 resultaron heridas en un atentado con coche bomba acaecido el jueves en Bagdad. En el lugar del atentado estallaron las protestas luego de que los residentes y deudos de las víctimas dieran rienda suelta a su frustración con la policía iraquí. Casi 200 personas fueron asesinadas en una serie de atentados letales en Irak durante los últimos 10 días. Miles de personas se manifestaron al noroeste de Pakistán en protesta contra los ataques de aviones no tripulados estadounidenses que han causado la muerte a muchos civiles. El pasado domingo, manifestantes de la ciudad de Peshawar bloquearon una calle principal y realizaron una vigilancia en memoria de las víctimas de los bombardeos de aviones no tripulados. Según la agencia de noticias France Press, los ataques de aviones no tripulados estadounidenses se duplicaron el pasado año en la región de Waziristán del Norte. Más de 100 ataques de aviones no tripulados causaron la muerte a más de 670 personas. Al menos 13 personas perdieron la vida durante 3 ataques recientes. La crisis política del Líbano se está intensificando por una votación pendiente sobre un nuevo gobierno. El lunes, un candidato a primer ministro respaldado por Hezbollah obtuvo los votos parlamentarios suficientes para formar un nuevo gabinete. Los partidarios del primer ministro, Saad al-Hariri, salieron a las calles a modo de protesta. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que una victoria de Hezbollah podría poner en peligro la ayuda estadounidense al Líbano. P.J. Crowley afirmó:
reservamos nuestra opinión hasta que se forme un gobierno. Nuestra opinión sobre Hezbollah es muy conocida. Consideramos que es una organización terrorista y nos preocuparía mucho que Hezbollah tuviera un papel de liderazgo.
Perú se convirtió en el país latinoamericano que más recientemente reconoció un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. Perú siguió el ejemplo de las recientes decisiones de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay de reconocer un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza. El gobierno chileno lanzó la primera investigación que ha habido sobre la muerte del presidente Salvador Allende, que tuvo lugar en 1973 durante el golpe de Estado militar apoyado por Estados Unidos. Allende falleció en el Palacio Presidencial el 11 de septiembre de 1973 durante el ataque que llevó a Augusto Pinochet al poder. La investigación se centrará en determinar si Allende se quitó la vida o si fue asesinado por fuerzas de Pinochet. Su caso es uno de los cientos de asesinatos no resueltos presentados esta semana ante un tribunal especial chileno. El partido gobernante de Haití anunció que retirará al sucesor cuidadosamente seleccionado del presidente René Preval de las actuales elecciones presidenciales. El miércoles, el Partido de la Unidad dijo que Jude Celestin se retirará de la segunda vuelta en la que enfrentaría a la ex primera dama Mirlande Manigat. En Haití estallaron las protestas luego de que inicialmente se declaró que Celestin había superado al músico haitiano Michel Martelly en la primera vuelta.
El ex dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, apeló a la simpatía pública al tiempo que enfrenta cargos por corrupción e investigaciones de derechos humanos. Conocido como Baby Doc, Duvalier regresó a Haití la semana pasada, 25 años después de que un levantamiento popular lo obligara a exiliarse. El viernes, Duvalier afirmó sentir tristeza por quienes, según dijo, han sido reconocidos como víctimas de su gobierno. Duvalier dijo:
aprovecho esta oportunidad para expresar nuevamente, una vez más, mi más profunda tristeza por mis compatriotas que han sido reconocidos como víctimas de mi gobierno.
Mientras que Duvalier afirma haber regresado a Haití para colaborar con su reconstrucción, críticos afirman que está haciendo un último y desesperado intento por recuperar unos 6 millones de dólares congelados en la cuenta de un banco suizo. El próximo mes entrará en vigencia una ley aprobada en Suiza en respuesta a los esfuerzos que por largos años realizó Duvalier para retirar ese dinero. Duvalier solo podía evadirla si lograba entrar y salir de Haití sin enfrentar juicio alguno.
En Bolivia, miles de personas marcharon en la embajada de Estados Unidos el miércoles en protesta por la oposición del gobierno de Obama a la práctica andina de masticar hojas de coca. La Organización de las Naciones Unidas actualmente está analizando una propuesta boliviana de eliminar una cláusula de una convención de la ONU de 1961 que declara la hoja de coca como un narcótico ilegal junto a varias otras drogas fuertes tales como la cocaína y la heroína. Estados Unidos dijo que presentaría una objeción formal a la eliminación de la prohibición de las hojas de coca. El viceministro de Coca de Bolivia, Germán Loza, dijo que el movimiento para legalizar la hoja de coca era una revolución social. Loza indicó:
Esta marcha yo creo que es una revolución social, una acción de defensa, digamos, a la cultura, porque la masticación de la hoja de coca nunca ha provocado efectos nocivos a la salud del hombre. Por eso es que esto no se puede, pues, seguir viviendo sujeto bajo autorizaciones de aquella comunidad internacional que ignoran la naturaleza de la hoja de coca.
Secretary of State Hillary Rodham. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton visitó México el lunes para expresar su apoyo a los esfuerzos del presidente mexicano Felipe Calderón para combatir a los poderosos cárteles de drogas. Clinton reconoció los abusos a los derechos humanos en la guerra contra la droga de México, pero dijo que el gobierno de Calderón mejoró su historial. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton dijo:
I think that what Mexican law enforcement is doing to both reform
and... Y creo que lo que las autoridades para la aplicación de las leyes mexicanas están haciendo, la reforma y el enfrentar a los traficantes de droga al mismo tiempo, es esencial y es un compromiso que estamos preparados para llevar a cabo. Y además creo que los esfuerzos más exitosos de las Fuerzas Armadas Mexicanas también merecen apoyo y hemos ofrecido todo el apoyo que a ellos les interese buscar. Más de 30.000 personas murieron desde que Calderón lanzó las operaciones militares contra los cárteles hace 4 años.
En Uganda, funeral services are being held. En Uganda se lleva a cabo el funeral del destacado activista por los derechos LGBT que fue golpeado hasta la muerte esta semana. David Kato fue asesinado tras recibir el ataque de un agresor desconocido en su casa. Kato era líder opositor a la ley anti-homosexualidad de Uganda, que exige la pena de muerte o cadena perpetua para algunos actos homosexuales. En la capital de Uganda, Kampala, María Barnett, de la organización Human Rights Watch, dijo que Kato fue atacado por su activismo. Barnett declaró: David Kato era miembro declarado de la comunidad LGBT, es decir, de homosexuales, bisexuales y transexuales, así como de la comunidad de los derechos humanos de Uganda. Era miembro de Minorías Sexuales Uganda, una organización que ha encabezado la lucha contra el proyecto de ley anti-homosexualidad. Kato viajó por el mundo, condenó la legislación propuesta, habló en actos públicos sobre el problema de la retórica anti-homosexual en Uganda, y su nombre y sus fotos recibieron publicidad en la revista Rolling Stone junto a un subtítulo que decía: cuélguenlos, por lo que quedó realmente expuesto en Uganda. Era realmente de público conocimiento que formaba parte de esa comunidad. Nos quedamos muy preocupados sobre los motivos que pueden haber llevado a su muerte. La policía de Uganda afirma que se encuentra tras las pistas de 2 sospechosos de la muerte de Kato. El autor de este proyecto de ley tiene estrechos vínculos con grupos evangélicos organizados estadounidenses que operan en varios países africanos. El año pasado, Kato demandó al periódico ugandés Rolling Stone luego de que lo incluyó en un artículo sobre lo que calificó como los 100 principales homosexuales de Uganda, junto a un cartel amarillo que decía «cuélguenlos». En una entrevista con sus seguidores en Bruselas el año pasado, Kato habló sobre el odio basado en la fe que provocaba la homofobia en Uganda. David Kato dijo:
lo que quiero que el mundo vea es el odio que está detrás de este proyecto de ley. Se basa en la fe, lo que sea que están difundiendo. ¿Será Uganda capaz de entender el odio basado en la fe detrás del proyecto de ley? Hay odio basado en la fe, que está provocando, podría provocar un genocidio. Vamos a morir.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.